Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Bienvenidos a la Hora del Grito con Julia Bello, el punto de encuentro para mentes inquisitivas y corazones comprometidos. Les invito a sumergirse en un viaje informativo único, donde las entrevistas se vuelven conversaciones reveladoras y el análisis político se convierte en la brújula para entender nuestro mundo. Aquí en Radio Grito desatamos verdades, exploramos perspectivas y creamos un espacio donde la información es poder. Prepárate para una hora de pensamiento crítico, reflexión profunda y descubrimientos que resonarán más allá de las ondas radiales. Esto es La Hora del Grito con Julia Bello.
Saludos, muy buenos días, exactamente las 10:32 de la mañana. Esta es La Hora del Grito que te habíamos anunciado anteriormente con el invitado especial en esta Hora del Grito, Javi Quiñones. ¿Cómo estás, Javi?
Buenos días, Julia, buenos días a todos los que nos
escuchan. ¡Wow, wow! Estudio lleno.
A través de Radio Grito, nos sintonizan a través de Facebook Live. Un placer como siempre estar contigo y con toda la radio audiencia.
Muchas gracias por darme la oportunidad de hacerte la entrevista. Por muchos años tú has estado aquí visitando estos estudios, ¿verdad?
Eso es así, en buenas y en malas.
Sí. ¿Cuáles fueron las malas? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo.
Bueno, cuando el huracán María, Irma María, los terremotos, siempre estuvimos
en esos momentos
informando
al
pueblo. Recuerdo que era de los pocos que venían en ese tiempo.
Sí, sí, valga.
Informar a nuestra gente.
Aquellos tiempos fueron difíciles. Oro al Señor que no volvamos a tener unos tiempos como aquellos, ¿verdad? Pero Puerto Rico está más preparado hoy que como estaba,
claro,
en el 2017.
Eso así.
Cuando exactamente surgió lo de María. Bueno, le doy oficialmente la bienvenida a todos los que están aquí en esta radioemisora, que la llenaste en el día de hoy, ¿qué es esto? Pero tú estás de caravana, tú estás en una caravana hoy.
No, lo que pasa es que
¿y tú esta gente?
Cuando ya existe una estructura y un plan definido, pues lo que hay es que anunciar dónde uno va a estar. La
gente y caen. Bienvenido, esta es su radioemisora. A los que están aquí en los estudios de Radio Grito, a los que se encuentran en cada uno de sus hogares, allí en los carros, en los negocios, en el taller, mira, de mecánico, donde se está cambiando el aceite y filtro, y yo escucho a aquel que le dice, ¡sube lo que la quiero escuchar! Y a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales de esta radioemisora y su página de internet. Bienvenido a La Hora del Grito en el día de hoy, y estoy haciendo con Javi Quiñones como he hecho con otros invitados que he tenido en la política, porque estamos en primaria y pues Javi tiene primaria, cosa que yo no esperaba que tú tuvieras primaria, ¿ves? Y de momento pues surgió la aspiración de Cholo, y voy al grano inmediatamente. Aspira Cholo, un hombre que está trabajando en una bomba de gasolina, que está bien, que está tranquilo, que la está administrando. Y de momento le pregunté yo a Cholo, cuando lo tenía aquí donde tú estás ahora mismo, si él tenía alguna injerencia o respaldo de la familia Pagán. ¿Qué tú opinas de esa pregunta que yo le hice a Cholo?
Pues mira, primero que nada, Cholo es un hermano estadista extraordinario, un ser humano especial, lo queremos un montón. Todo el mundo tiene derecho a aspirar, ¿verdad? Él decidió no hacerlo para la presidencia del partido, decidió hacerlo ahora, y eso pues obviamente lo respetamos. De quién tenga el respaldo o no, pues verdad, eso yo no lo sé. Yo no estoy en su campaña. Lo que sí sé es que nosotros estamos enfocados en nosotros trabajar para ofrecerle a Lares un plan de gobierno abarcador, un plan de futuro, donde todos los ciudadanos lareños sean beneficiados de una forma u otra.
Muy bien, y para no irnos muy lejos de lo que estábamos hablando, yo no sé si tuviste, pero yo vi una foto de Edimundo con Cholo.
Bueno, acuérdate que Cholito acaba de incursionar en la política. Uh-huh. Obviamente tiene que comenzar, ¿verdad? Un trayecto que ya yo recorrí, de ir conociendo los líderes, de ir reuniéndose con ellos. Eso es parte, ¿verdad?, del trabajo que él tiene que hacer, de darse a conocer. Obviamente, como tú sabrás, pues, obviamente no había estado en la política y eso, pues, lo hace desconocer de todo el liderato. Pero nada, yo estoy enfocado en lo que es mi campaña. Todo el mundo sabe el respeto que yo le tengo a él. Y yo te aseguro que después de las primarias él estará al lado nuestro trabajando para que Lares vuelva a ser PNP.
Como buen PNP.
Eso hace.
De hecho, esa ha sido la experiencia en el Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Que cuando ha surgido unas cosas como esta, pues tienden en los demás pueblos a unirse porque hay un ideal.
Claro, nosotros, el PNP, yo siempre lo digo, fue fundado con dos principios fundamentales, que fue hacer justicia social al desventajado y lograr la igualdad a través de la estadidad. El único partido que persigue el ideal estadista es el Partido No Progresista. Y en estos tiempos, uh-huh, donde hay una verdadera, algunas personas quieren minimizarlo, pero donde hay una verdadera amenaza de un junte electoral que enviaría un mensaje totalmente equivocado a la nación americana, que es de la Alianza de Movimiento Victoria Ciudadana con los independentistas. Uh-huh. Eso sería terrible para Puerto Rico. Y ahora, más que nunca, los que atesoramos la ciudadanía americana, los que estamos satisfechos con la ayuda que recibimos cada vez que viene un evento natural, cada vez que vamos a un gestal, cada vez que vamos a estudiar y solicitamos la beca Pell, cada vez que solicitamos la ayuda nutricional del WIC, los que atesoramos todas esas ayudas que hemos tenido por años, uh-huh, tenemos que luchar para que aún más seamos tratados igual que en otro estado. Eso lo logramos a través de la igualdad política y social que se consigue a través de la estadidad.
Digo que esta semana se pudo ver cómo la gente amaneció de un día para otro, madrugada, esperando que le den un vale para las placas.
Hay mucho dinero federal, Como ustedes saben, el Partido No Progresista era quien estaba en el poder cuando lamentablemente sufrimos Irma, María, los temblores, etcétera. Uh-huh. Y fuimos nosotros los que identificamos, ¿verdad?, todo lo que se había afectado para que luego FEMA desembolsara ese dinero federal. De hecho, hay algunos, como el alcalde Lares, que inmediatamente juramentaron, le llegó ese desembolso federal. Uh-huh. Y usted lo que ha visto es, obviamente, que de manera obligatoria tiene que utilizarlo para asfalto, el dinero que está para asfalto. Pero el dinero que fue asignado para obra, para infraestructura, para justicia social, para llegar al desventajado, no ha llegado. Lo único es asfalto, porque es lo que está pensando es en el evento electoral. Y él piensa que estamos en los tiempos 60 y 70, donde por brea, pues la gente iba a apoyar al alcalde sin importar nada más. No. Aquí vemos las facilidades deterioradas.
¿Qué tú harías con ese dinero que tú estás diciendo que el alcalde de Lares tiene y no lo está usando para obra?
Bueno, como te comenté, nosotros vamos a presentarle a Lares un plan de gobierno abarcador. Ahora mismo yo quiero recordarle a nuestra gente, nosotros tenemos asignado desde el 2021, desde que empezó Fabián, $18 millones para rehabilitar el casco urbano. ¿Usted sabe algo? En el casco urbano no se ha hecho absolutamente nada. De hecho, no se había ni siquiera el terminal de cajos públicos se pintó porque yo hice una crítica pública. Uh-huh. Porque si no, tampoco se pintaba. Las aceras se limpiaron en una sola ocasión, uh-huh, porque yo le hice la crítica. Ahora,
pero se adquirió el edificio ese de Lares Department Store
para poner arbolitos en Navidad y nada más. De nada vale adquirir estructuras para nada. ¿Ve? Allí hay un terminal de cajos públicos que ya, como usted sabe, los cajos públicos pues no existen, no están allí, que se puede utilizar para otra cosa. Aquí no se atiende las necesidades del agricultor, aquí no se atiende las necesidades de las personas adultas que están en el campo, que a veces no tienen quien los lleve a una cita médica, ¿ves? Pero si usted nota, el alcalde está enfocado solamente en eso y en adjudicarse fiestas que ni siquiera le corresponden, porque miren, la cooperativa Bajo el Crédito de Lares celebró su aniversario y allá estaba él, de hecho, con un vasito colorado, de esos donde se toma. Con un pantalón corto en la tarima, grabando los artistas, etcétera. Oye, pero eso fue un evento de la cooperativa Bajo el Crédito de Lares. Así también hizo con el aniversario del CDT. del Hospital de Lares. También quería adjudicarse de que él estaba haciendo esa celebración. No, no, eso lo hizo el hospital. Es más, se quiso adjudicar el que los Reyes Magos de Juana Díaz vinieron a Lares. Que tengo que decir que eso la iglesia lo dejó meridianamente claro, en pleno servicio, y dijo que eso había sido una gestión de la iglesia.
¿Y por qué la iglesia tuvo que hacer esa aclaratoria?
Bueno, porque se estaba tratando de adjudicar algo que no le competía. Ese esfuerzo lo hizo la iglesia. Y sí, porque hay que ser honesto, mencionó que el enlace para llegar a ellos, obviamente, fue el senador Ramón Ruiz, porque el senador Ramón Ruiz es el senador del distrito de Ponce, uh-huh. Y obviamente Juana Díaz pertenece al distrito, ¿verdad? Sí. Así que, en ese sentido, los logros que él se adjudica ni siquiera son logros de él. De hecho, ni siquiera la falto. Eso es dinero que estaba ya programado. De hecho, hay lugares donde se ha faltado, incluyendo entrada, y la gente tiene que estar echándole veneno a la grama, porque lo que echan es una pulgadita para no cumplir con los requeridos por ley, que son 2.5 pulgadas. Así que vemos un Lares en retroceso, no se mantienen las facilidades deportivas, no se mantienen las facilidades y las estructuras físicas del gobierno municipal, no hay iniciativa de ninguna clase. Así que yo aspiro a darle a Lares un Lares de progreso. Que dejemos ya de decir que mucho ha crecido San Sebastián, que mucho ha crecido Atillo, que mucho está creciendo Camuy. No, yo digo, yo qué bueno que están creciendo, pero yo me voy a sentir mejor cuando digan que mucho ha crecido Lares. Y esa es la ruta que lleva mi equipo de trabajo y este servidor.
En el momento que pasen estas primarias, pues, ¿tú sientes que tú vas a prevalecer?
Sí. Esta primaria obviamente nos pone a nosotros a probar nuestro ejército electoral, nuestro ejército de movilización, nuestro ejército completo, ¿verdad?
Así que lo que tú me estás diciendo a mí... yo podría entender que más que ponerte un contrincante, lo que te han puesto es ejercitar tus músculos políticos.
Bueno, es que todo el que tiene un evento, por más pequeño que sea...
Digo, te dije ponerte, ¿verdad?, un contrincante, perdóname, porque él dice que a él no lo puso nadie, sino que él tomó la decisión.
Claro, y eso, ¿verdad?, eso lo sabe él, yo no cuestiono las decisiones que él tome. Y vuelvo y te repito, el que piense que de mi equipo de trabajo o este servidor va a atacar a Cholito porque haya aspirado en este momento a la candidatura por el PNP, se equivoca totalmente. Cholito es nuestro amigo, decidió en esta ocasión hacer eso. Yo creo que hubiera aspirado para presidente en aquel momento y hoy en día no hubiera primaria, pero si decidió ahora, también lo respetamos, porque él tiene la oportunidad igual que la puede tener cualquier otro. Por eso no deja de ser buena gente, por eso no deja de ser PNP, por eso no deja de ser estadista. Y si está aspirando Cholito, es porque también, al igual que nosotros, piensa que el alcalde de Lares no cumplió con las expectativas que pensaba nuestra gente.
Por lo que veo, el alcalde de Lares es tu tarjeta, ¿no, Cholito?
Pues claro, el que lleva a Lares retroceso es el alcalde de Lares, no es Cholito. El que no atiende las necesidades básicas de nuestra gente es el alcalde de Lares, don Cholito.
¿Y qué tú dices del cementerio transicional que él hizo? ¿Qué tú opinas de eso?
Otra cosa que se adjudica, que no hizo él.
¿Cómo es él?
Los 2 millones y algo que se destinaron para hacer el cementerio transicional, los destinó nuestro gobierno. El gobierno estatal. Eso fue el gobernador Pedro Pierluisi. De hecho, Pedro Pierluisi vino aquí a poner la primera piedra. Sí. Y se supone que mientras esto ocurre, porque es un cementerio, como usted manifestó, transicional, uh-huh, el alcalde cumpliera con la promesa que hizo a Lares de resolver el problema del cementerio y comenzar los trabajos del cementerio nuevo para nuestra gente. Ahora lo veo poniendo excusa porque se viene el evento electoral. Pero la responsabilidad es de él, porque quienes tienen que hacer los trámites es el municipio de Lares, claro. Pero como él está envuelto nada más haciendo Facebook Live, cuando tira una entradita, como si el dinero lo pusiera él, eso es dinero del pueblo y fue
pero
dinero asignado
tienes,
por
tú
FEMA.
Tú tienes que reconocer que la idea fue de él, que nació de él, esa idea, ¿ves? De hacer de esas estructuras.
No.
Porque anteriormente a eso, esa idea no se reconocía, ¿ves?
No. El municipio lo que cede es el terreno. quien decide hacer ese cementerio transicional ante la queja de la comunidad de Lares,
que fue
es
algo,
el gobernador de Puerto Rico.
Fue algo bien grande. Claro. Yo, de hecho, esta emisora de radio se llenaba. Y fue bien impresionante una vez, Abby, cuando bajaba una caravana de gente con camisetas negras pidiendo que se hiciera algo por los muertos de ellos allí.
Claro, fue, claro. Y, no, y todavía yo visito y hay mucha gente que me pregunta qué va a pasar con el cementerio. Hay cadáveres que no se han exhumado. Uh-huh. El proceso que se tenía que hacer para lograr que FEMA asigne completamente el dinero y comenzar un nuevo cementerio no se ha hecho. Todavía me preguntan por eso. Claro, uh-huh. Mientras hay algo resolviendo. Esto es, yo lo comparo como cuando el huracán. ¿Qué quería la gente rápido que pasó el huracán? Que llegara la luz. Uh-huh. Que llegara la luz, ¿verdad? ¿Y qué tenía que hacer el personal de la Autoridad de Energía Eléctrica? Ir remendando, uh-huh. Uniendo cables, remendando. Pero esa no era la reconstrucción, ¿ves? Uh-huh. La reconstrucción viene después. Ahora es que está empezando la reconstrucción, ¿verdad? Uh-huh. Donde se cambian los postes, donde se cambia la cablería, donde no hay empate. Pues así es que
yo háblame de las comunidades, háblame de las escuelas. Háblame de todo esto que tú estás viendo, que tú crees que si el pueblo te da la oportunidad a ti para ser alcalde, para administrar, dime las capacidades que tú tienes para administrar al área.
Bueno, mencionaste las escuelas. Uh-huh. Yo siempre seré un aliado de las escuelas, ahí es donde se forman nuestros jóvenes, ahí están los que se fajan dando clases y atendiendo a nuestra juventud para
tener un
lugar de futuro.
De hecho, aquí hay unos cuantos jóvenes.
Próspero.
Aquí ahora mismo hay unos cuantos jóvenes. Claro. Gracias por estar aquí con nosotros.
Y te tengo que decir que yo no esperé ser alcalde para eso. Siendo representante, nosotros atendimos las facilidades físicas de todas las canchas de las escuelas del ARE. Yo adopté la escuela Gabriela Mistral de Castañel. Allí se le selló el techo a un costo de casi $30,000+. Se pintó completamente la escuela. No fue un contratista el que la pintó. La pintó el personal de mi oficina de representantes. Estuvieron allí hasta que pintamos esa escuela completa. Yo participé de ese proceso. Estuve con la escuela Julio Lebrón de Castañel, la Jorge Washington, cuando había una amenaza de cierre. Estuvimos mano a mano con la comunidad. De hecho, la comunidad de Ceburuquillo se tiró a la calle. Eso nos sirvió de gran ayuda. En la comunidad en Castañel también con la Julio Lebrón. Hoy podemos gozar de esas dos escuelas y de que nuestra gente tenga donde ir, ¿verdad? Llevar sus niños en esa, por ejemplo, la Julio Lebrón en un sitio tan distante, ¿verdad? Que querían cejarlo y enviarlos para acá, para el pueblo. Así que yo no esperé ser alcalde para hacer eso. Ahora, tenemos que tener iniciativas para que la oficina de bases de fe, la oficina de recreación y deporte, de servicios a la comunidad, también se integren con las escuelas.
Eso lo hacías tú cuando eras representante.
Eso lo hice yo cuando era representante.
Y ahora, aparentemente el Partido Nuevo Progresista en el Distrito 22 parece ser que está desesperado porque vuelva un representante PNP, porque se han tirado como 7 a representantes por el Partido Nuevo Progresista.
Bueno, porque pues ahora pueden ver la diferencia, ¿verdad? El representante actual no ha enfrentado ninguna situación catastrófica y sin embargo usted no lo ve. El representante actual no ha enfrentado ninguna situación difícil y prefiere quedarse allí, que lo pongan de interino allí hablando en el escritorio del presidente, porque eso parece que le llena el ego y no está acá abajo atendiendo a las necesidades de la gente. Por eso la gente me recuerda con cariño, por eso la gente me lo dice en la calle, por eso reconocen cómo yo trabajaba. Pero volviendo al tema, esa atención que yo le di a las escuelas no basta, ¿verdad? Porque como alcalde, obviamente, como te dije, tenemos que envolver estas otras oficinas. ¿Por qué? La oficina de servicio a la comunidad va a identificar a las personas que tienen necesidades a través de sus maestros y de sus trabajadores sociales, de sus directores. Niños que necesiten ayuda, su familia, que sean humildes, pobres, que necesiten que uno le dé esa mano amiga. La oficina de comunidades de fe, ¿por qué? Pues obviamente porque tenemos que apretar y volver a instruir nuestros valores en las escuelas. Que las oficinas de base de fe, las iglesias, podamos ser un enlace con ellos para meternos a atender la problemática que hay, ¿verdad? Dentro de las escuelas, que afecta el futuro de nuestros jóvenes. Sí. Y la oficina de recreación y deporte, porque si usted se pone a analizar, no es el municipio el que promueve el deporte. Aquí está Edgar, que es un gran ciudadano, que yo lo aprecio muchísimo, él lo sabe. Eso yo no lo tengo que decir, porque él lo sabe.
¿Quién?
Edgar Santiago, que es el director de Recreación y Deporte. Yo no le hago la crítica a él, ¿verdad? Edgar siempre ha sido un deportista, siempre está pendiente en la cancha Callejón, estuvo siempre pendiente, sus equipos de voleibol, etcétera, etcétera. Ahora, la Liga Infantil de Baloncesto, ¿quién la tiene? Pues un ente privado. ¿Verdad? Un ente privado, Richie Medina y otras personas que, ¿verdad?, que se envuelven, y con los jóvenes más adultos, otras personas. ¿Se incentiva a esos dirigentes? ¿Se incentivan a los jóvenes que no tienen para pagar el uniforme? ¿Se incentivan de otra manera? ¿Crea el municipio los eventos deportivos? No, lo están creando los entes privados. El alcalde va a sacarse la foto, y todo el que me está escuchando lo sabe. El alcalde es loco sacándose fotos para adjudicarse todo lo bueno que haga otra persona. Y la gente se ha dado cuenta, la gente se ha dado cuenta de eso. Aquí tiene que haber un alcalde que conozca cómo se crea el desarrollo económico, que traiga inversión privada para que atienda el desempleo. Aquí los jóvenes tienen que tener oportunidad en otro pueblo. Aquí no se atiende a los agricultores, esto es un pueblo agrícola. No hay una oficina de enlace con los agricultores que los mantenga al día de todas las propuestas federales que hay, que a veces se pierden porque no se solicitan.
Fíjate que ahí estoy contigo. En un momento dado entrevisté yo a alguien que tenía que ver con agricultura, y eso fue una de las quejas, pues que no hay uno que le diga, mira, hay estos fondos, que los ayuden a que estos fondos puedan adquirirlos rápido. Muchos pequeños agricultores que necesitan esas ayudas. Y te hice una pregunta que fue la misma que le hice a Cholo. Cholo me decía que él quería administrar al ARE, que su experiencia de administración ha sido, pues, que él estuvo, ya lo escucharon ustedes en el programa pasado, no tengo que repetirlo, y quiero hacerte la misma pregunta a ti. De verdad que no es que yo la ignore, pero yo te estoy entrevistando a ti con un solo fin, de que esa gente que está ahí escuchándonos, de esa gente que está ahí viéndonos, puedan decidir ¿quién es la mejor persona para estar sentada administrando un pueblo? Porque administrar a un pueblo no es administrar cualquier cosa. Aquí no solamente se brega con los empleados del municipio, con los que recogen basura, con los que recogen escombros, con los que están en la oficina. Aquí es pensar en cómo vamos a expandir nuestro municipio, cómo vamos a atraer empresas y negocios, cómo nos vamos a reinventar como pueblo. Y esto está en la mente de un administrador que tenga esa capacidad. Dime tus capacidades.
Bueno, mi experiencia, pues obviamente mucha gente las conoce, pero el que no las conoce, yo tengo un bachillerato en administración de empresas, con una certificación en gerencia, con créditos de maestría en gerencia estratégica. Llevo 26 años laborando en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, donde empecé como empleado de mantenimiento. Obviamente yo me casé a temprana edad y me tuve que ir a trabajar y a estudiar de noche, como cualquier otra persona. Pero antes de eso, yo trabajé en el municipio de Lares. Yo trabajé en el municipio de Lares y yo sé las necesidades que se pasan allí. Y no trabajé como gerente y supervisor y jefe de brigada y no esas cosas. No. Yo trabajé en el FIL. Yo entré por el área de escombro, estuve en reciclaje, que de hecho es un programa que está totalmente abandonado. Eso de reduce, reuse, recicla, eso ya no existe, ¿verdad? Ahora tienen almacenes de cisterna con el nombre del alcalde, que la están utilizando obviamente para politicar, y la gente lo sabe. De hecho, un alcalde que se dedica a comprar cisterna y comprar cisterna y comprar cisterna, pues es un alcalde que no tiene la visión de resolverle el problema del agua a las comunidades del área. Porque yo estuviera envuelto con la jefa de la autoridad de acueducto y con el gobernador para resolver de una manera definida el problema del agua en Lares. Pero, ¿verdad? Eso no es prioridad para ellos. Pero como te mencionaba sobre la experiencia, pues estuve ahí. Cuando gana el Partido Popular, como modo de castigo, me mandan a recoger basura en el trozo de la basura. Yo siempre decía que lo que me enseñó mi madre, el trabajo es honra. Donde lo tiren, trabaje.
Sí, espera, párate ahí, que dijiste algo. Te mandaron de manera de castigo.
Claro.
Si tú fueras alcalde de Lares, ¿tú harías lo mismo?
Pues claro que no, porque yo lo viví. Y no me afecto yo. Porque yo no me afectaba, yo era jovencito, yo tenía fuerza. Yo iba donde me tiraban. Uh-huh. Ahora, se afecta a mi madre, se afectan mis tías, se afectan mis tíos, se afectan mis hijos. emocionalmente me ven, ¿verdad?, donde no me quieren ver. Pero tengo que decirte que para mí, hoy yo le doy gracias a Dios por todas esas experiencias, porque todas las experiencias que he vivido son las que me han fortalecido, las que me han dado la capacidad de poder entender otras cosas, ¿verdad? Quizás si nunca hubiera pisado ese fondo, no conocía el sacrificio que hace un empleado de saneamiento, el que les recoge la basura, los desperdicios a la gente en nuestro pueblo y en todo Puerto Rico. De hecho, que lo que se ganan es una miseria. Y eso es otra de las cosas, ¿verdad?, que más adelante en el programa de gobierno verán, porque lo voy a hablar clarito. Para mí, justicia salarial a un empleado municipal no son 30 pesos ni 60 pesos. Porque cuando usted le da 30 y 60 pesos, lo que le sobran son 10 o 15 pesos. Y eso no es justicia salarial a un empleado que lleva la vida ganándose, llevando el sustento y sobre todas las cosas, trabajando por la calidad de vida de los demás. Mientras nosotros te estamos durmiendo, hay personas recogiendo basura. Mientras nosotros estamos durmiendo, hay gente deshielvando, brigadas de hierbo en todo nuestro pueblo. Uh-huh. Así que nosotros tenemos que valorar ese trabajo. Pero nuestros empleados no comen asfalto. Comen comida. Y para llevar la comida a sus casas necesitan más chavos. Porque las cosas están malas, están difíciles.
¿Y tú crees que el municipio tenga la capacidad para poder aumentar el sueldo a los empleados?
Bueno, sí ha tenido la capacidad para darles algunos 200 pesos y algunos 30. Lo que pasa es que se ha hecho de una forma que no es la correcta. Aquí se tiene que hacer un plan de retribución correcto que atienda todos los puestos en la rama, ¿verdad?, ejecutiva, uh-huh, del gobierno municipal. Uh-huh. Pero eso más adelante nosotros lo vamos a solucionar y la gente... verá nuestro plan de gobierno, que eso va a estar esbozado ahí.
Muy bien. Avi, pues casi prácticamente quedan unos 5 minutos de programa para ser justa con el tiempo que prácticamente le he dado a todos los entrevistados. Claro. En esta hora del grito. Yo quiero seguir aprovechando esa oportunidad. Ya me hablaste de las capacidades que tienes para administrar el pueblo de Lares. Dime algo. De hecho,
no terminé, te dije cómo empecé.
Sí.
Porque obviamente yo he sido director ejecutivo en mi agencia, he dirigido dispensarios, actualmente dirijo el dispensario de Manatí, fui representante. Obviamente en el Fondo del Seguro Estado se manejan millones de dólares también.
Déjame decirte que fuiste representante. ¿Sabes lo que me hacía Avi Quiñones a mí?
Y te pregunto, ¿tuve algún señalamiento?
Yo no escuché
cero,
que tuviera ningún señalamiento.
Cero, solamente los ataques viciosos políticos.
Cuando Avi era representante... Yo tenía la hora del grito, tenía invitado. De momento estoy yo entrevistando a una persona y tocaba la puerta suavecito y entraba y decía, perdóname que ando por Lares y vine a saludar. Eso fue, de verdad, Vi, yo tengo que reconocerlo. En ese tiempo fue bien importante porque fuiste bastante inteligente en aprovechar cada tiempo que pudiese acercarte al pueblo para hablarle.
Claro.
Y utilizaste este medio de comunicación.
Claro, yo tenía 4 pueblos, no tenía uno, ¿verdad? Imagínese a Avi Quiñones, el representante, que estaba para arriba y para abajo resolviendo problemas, jadijando legislación avanzada para que atendieran las necesidades de nuestra gente. Haciendo cosas que le competían a veces a muchos alcaldes, ¿verdad? Uh-huh. Imagínate en un solo pueblo y donde yo tengo el poder de administrar.
Ahora que se preparen, que no es uno.
Déjame decirte algo. Lares, el presupuesto de Lares casi siempre ha sido 9 millones en combinación con fondos federales, llega a 12, 11, 12, 13. Fabián tiene un municipio que cuando él llegó lo cogió con más de 80 millones de pesos. Y entonces, ¿qué iniciativa ha tenido para llevar servicios a los adultos mayores? ¿Qué iniciativa ha tenido para crear espacios donde la juventud pueda compartir el área? Aquí no hay para dónde ir. Y no hay iniciativa. Yo tengo una iniciativa grande.
¿Ah, sí?
Porque yo sueño en grande. Y próximamente la vas a ver. Y vas a ver que voy a crear el centro de mercado agrícola.
Dame un estacionamiento. Dame un la. un cariñito.
Ya te estoy mencionando. Ajá. Vamos a crear el centro de mercado agrícola donde nuestros agricultores tengan su espacio para mercadear sus productos. Vamos a hacer un estacionamiento municipal nuevo. El que está tiene fallas estructurales y ustedes saben que nadie lo utiliza. Hay que hacerlo. Y así sucesivamente vamos a crear espacio para que la juventud también tenga donde divertirse. No solamente el de 18 a 35. también los menores, los adultos mayores, porque en ese espacio que le vamos a decir a la gente próximamente cuando hagamos el plan de gobierno final, ahí se van a atender las necesidades de todos, ahí puede compartir la familia completa. Vamos a estar en el campo llevando la salud a nuestra gente, con instituciones sin fines de lucro, con las organizaciones de base de fe, porque usted tiene que establecer alianzas, pero alianzas que produzcan satisfacción y llenen ese vacío que tiene nuestra gente de servicio directo. Aquí no podemos estar pendientes solamente a faltar. Oye, todos los alcaldes tienen por obligación que faltar. Todos los alcaldes tienen que por obligación recoger la basura. Para eso pagamos contribuciones. Eso de venir a decir que porque está faltando nada más. ¿Qué obra de infraestructura hay en Lares? ¿Qué obra que promueva el desarrollo económico? ¿Qué espacios hay para la juventud? Lares tiene el desempleo más alto en todo Puerto Rico. De eso es que se trata.
Hubo un tiempo en que se hablaba de una bolera aquí en Lares, y a mí que me gusta el bowling. Eso es algo sumamente interesante. Algo así para que no solamente los jóvenes, hasta los viejitos, sí, que tenemos guille de que zumbamos la bolita.
Seguro.
Y aunque nos vayamos con tu y bola, ¿verdad? Es algo que sería bien interesante.
Usted verá, tenerlo aquí. Usted verá, porque yo sueño en grande, yo aspiro a un Lares de futuro, a un Lares donde el desarrollo económico atienda las necesidades de nuestra gente, donde el pequeño y mediano comerciante no solamente se le vaya a pedir un auspicio. Aquí no se hace nada que promueva el generar más ganancias a esos pequeños y medianos comerciantes. Yo también voy a luchar por los pequeños y medianos comerciantes.
Y te voy a hacer la última pregunta al filo de terminar el programa, porque hay muchos comerciantes que me han hablado de esto. El Lares es uno de los pueblos donde tiene, cuando va a pagar ¿cómo se llama? Anualmente el crimen, que está bien alto en lo que se tiene que pagar. ¿Tú pondrías tu ojo en eso para darle un alivio a los comerciantes?
Bueno, yo estoy, ¿verdad? Yo próximamente tendré reuniones periódicas con grupo de comerciantes. Tengo unas personas que me están asesorando en esa dirección. Sobre la decisión que vaya a tomar, obviamente la plantearemos más adelante también en el plan de gobierno, pero como te dije, yo soy una persona que tengo la experiencia. Eso me da una ventaja, ¿verdad? De conocer que todos esos problemas tengo que atenderlos. Y yo voy a crear una estabilidad económica en nuestro pueblo, y los pequeños y medianos comerciantes se van a beneficiar de eso. Eso tenlo meridianamente claro.
Amigos y hermanos que nos están escuchando a través del 1200 AM, del 93.3 FM, 92.1 FM HD4, de nuestras redes sociales, nuestra página de internet, y los que nos escuchan allá en la diáspora por la aplicación de Radio Grito en su celular. Esta ha sido una entrevista extraordinaria. Estaba, como le dije a otros invitados, estaba anhelando este momento para escuchar a Biacía. Hacía tiempo que no te tenía aquí sentado hablando.
Sí, hace tiempo, sí.
Sí, porque yo me monté en tribuna y dije, si no me pagan, no los entrevisto, porque me cogieron de lo que yo no soy, ¿verdad? En las campañas pasadas, unos cuantos, no tú.
Pero yo
no,
tú fuiste, exacto.
Quiero
exacto.
Aclararlo, no tú, porque tú fuiste en todo momento el que, y de hecho el contador electoral así lo registra.
Lo evidencia, exacto.
Pagaste todos tus programas en esta emisora de radio.
Es que como yo también no voy, si yo estoy diciendo que voy a promover el que podamos, ¿verdad?, crear el que se genere mayores ganancias a nuestros pequeños y medianos comerciantes. Si yo para tiempo eleccionario quiero que usted, ¿verdad?, me entreviste, ¿por qué yo no puedo también auspiciarlo? Porque esto no vive por hablar aquí nada más.
No.
Aquí se necesita auspiciarlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en momentos como Irma y María, donde nadie podía ver lo que estaba pasando, sí lo escuchaba a través de Radio Grito.
Exacto.
Y eso es una gestión que nosotros tenemos que agradecer, obviamente. Esta es la única emisora
y de tú ser alcalde,
que siempre ha mantenido.
De tú ser alcalde del pueblo de Lares, ¿tú mantendrías un programa en esta emisora de radio?
Bueno, lo que pasa es que yo siempre voy a mantener a nuestra gente informada. Y yo siempre, eso está de más hasta de preguntarlo. ¿Usted sabe que sí?
Sí, me
usted
lo sabe has dicho. Que sí. Usted me lo sabe has dicho. Sí. Me lo has dicho.
Es una forma de mantener, de hecho, haría un esfuerzo mayor para que toda nuestra gente esté pendiente de ese programa, para que así estén pendientes de lo que está pasando en nuestro pueblo.
Muy bien. Abby Quiñones, aspirante en esta primaria a ser alcalde del pueblo de Lares por el Partido Nuevo Progresista. Nos quedan unos meses de esta campaña, y en esta campaña, como él acaba de decir, que le da la oportunidad de ejercitarse para lo que viene en las elecciones. Te deseo suerte, te deseo bendición, lo mejor. Amén. Y que Lare escoja el mejor candidato, porque Lare se lo merece.
Amén. Antes de terminar, Julia, yo quería decirte lo siguiente. Obviamente, antes de las elecciones vienen las primarias. Yo quiero dejar esto meridianamente claro. Yo di instrucciones, inmediatamente vi que había primaria, a toda nuestra gente. Está aspirando Joselito Cholo Valentín. Es mi amigo, es un buen PNP, es un muchacho humilde, tranquilo, no es un muchacho de problemas. No quiero ataques de mi equipo, y lo hago a través de esta emisora también. Los estadistas no estamos para atacarnos. Si él está aspirando, es porque también siente la necesidad, porque sabe que el alcalde de Lares no cumple con su trabajo. Como presidente de este partido, el récord está ahí, yo le he abierto las puertas a todos, incluyendo a los que la gente pensaba que yo no le iba a abrir las puertas.
De hecho, tienes un vicepresidente que sorprendió a muchos.
Bueno, el vicepresidente del partido es Roberto Carlos Pagán. Todo el mundo sabe que es Carlito Pagán. Y saben que no fue ni a primaria, ni fue que los cogió los delegados. Fue que yo acepté que fuera el vicepresidente. Así que yo he abierto las puertas a todo el mundo. Siguen abiertas. Aquí yo no tengo animosidad con ningún estadista y con ningún lareño. Aquí son bienvenidos todos, los estadistas y los que no lo son, que desean un Lares próspero, un Lares de futuro, un Lares de avanzada. Aquí está Vic Quiñones, que viene en esa dirección de poner a Lares en el mapa.
Gracias, Javi.
Gracias a ti, Julia. Gracias por la oportunidad.
Muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando, y próximamente tendremos aquí a Vic Quiñones con sus programas políticos, donde ustedes van a disfrutar mucho más de la política, porque este es el deporte más bueno de los puertorriqueños. Hasta la próxima, chao.
Muchas gracias.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.